Pues estamos contentos, ¿verdad? De alabar al Señor ya no por cámara, aunque también damos gracias a Dios por el tiempo que hemos podido usar, la tecnología y los medios para estar conectados en viéndonos y compartir también la palabra y las alabanzas a nuestro Dios por medio de Internet, pero aquello era secreto. Allí nadie podía saber lo que estábamos haciendo a menos que entrara. Y el acceso pues no era público, ¿no? Pero damos gracias a Dios porque podemos retomar nuestras reuniones públicas y la oportunidad de seguir adorando al Señor. Y oramos para que el Señor siga haciendo avanzar este tiempo de desescalada. Y sobre todo también que Él siga siendo exaltado por su iglesia públicamente y también que el Señor traiga y una a su iglesia los que han de ser salvos. Echamos de menos a hermanos, ¿verdad? Hermanos que no se pueden reunir por diferentes razones y esperamos que puedan estar con nosotros por medio de la tecnología que también se está emitiendo medianamente, la tecnología es así, pero esperamos que el Señor los bendiga también a aquellos hermanos que están en sus hogares. Como decía, vamos a compartir en esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 17. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, y el título de la predicación es La gloria de Dios en la unidad de la Iglesia. La gloria de Dios en la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia en un mismo cuerpo, un mismo espíritu, en una misma fe, es y ha sido el plan de Dios para guardar a su iglesia en medio de un mundo que no les conoce. El único recurso que Cristo ha dejado para persistir con gozo hasta llegar al cielo es la obra del Espíritu Santo santificándonos para ser perfeccionados en unidad, aunque somos muchos diferentes. La unidad de la Iglesia es la provisión del Trino Dios para guardarnos en un mundo hostil. Y esto es lo que este capítulo nos enseña. Este mundo no conoció a Cristo y tampoco nos conoce a nosotros. Pero Dios ha provisto la unidad perfecta en la Iglesia para que seamos guardados y para que el Señor sea glorificado. La unidad de la Trinidad ha sido aplicada a nosotros, los creyentes, a aquellos que han recibido vida eterna y disfrutan de unidad eterna en la presencia del Trino Dios glorioso, santo y justo. Jesús dijo a sus discípulos en el capítulo anterior, versículo 33 del capítulo 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad o tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Así que la unidad de la Iglesia, hermanos, ha sido provista por el único Trino Dios para que seamos guardados espiritualmente en amor, santificación, para la gloria de su nombre. La verdadera unidad que se refleja en esta oración, conocida como la oración sacerdotal de Cristo, está ausente en la sociedad. En la sociedad no hay verdadera unidad. Tenemos los mejores medios, la comunicación, y parecemos estar más unidos que nunca en la sociedad. Pero el hombre está cada vez más solitario y aislado de los demás. Para algunos en el mundo, la unidad está en una bandera, La unidad se encuentra en unas siglas, la unidad se encuentra en un escudo, en un ideal, en una meta común. La unidad espiritual verdadera ha sido confundida con la asociación de personas, ¿verdad? Esas personas que se asocian y se unen en grupos porque tienen algo en común, como decimos, ideas políticas, actividades deportivas, colecciones materiales o habilidades manuales, etcétera. Incluso muchas iglesias parece que cada vez tienen más la identidad de una asociación y no de una iglesia unida. La unidad se resume en muchas ocasiones en la iglesia a intereses y propósitos comunes de los hombres, pero que nada tienen que ver con la unidad verdadera del Trino Dios. La unidad de la iglesia no tiene que ver con la agenda social. No tiene que ver con hacer de este mundo un lugar mejor. La unidad de la iglesia no consiste en luchar contra las injusticias y desigualdades sociales y económicas y culturales. Eso no hace que la iglesia sea una. Eso hace que la iglesia se parezca a una ONG. La unidad verdadera de la iglesia a veces ha sido cambiada por el corporativismo evangélico. Distintas denominaciones dentro del mundo evangélico, como por ejemplo el más cercano a nosotros, históricamente, la Asamblea de Hermanos. Y eso en muchas ocasiones se puede llevar a convertir en una unidad histórica tradicional en la cual se defiende la herencia familiar, las alianzas humanas, las tradiciones religiosas evangélicas, pero nada tiene que ver con la verdadera unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia también ha sido cambiada en ocasiones por la secularización. Es decir, que la iglesia, para que sea más unida y más numerosa, se transforma cada vez más a la imagen de este mundo. Y se parece cada vez más a los principios de este mundo con la excusa de alcanzar al mayor número de personas. También la unidad espiritual en la mayoría de las ocasiones ha sido confundida por el tiempo de esparcimiento. ¿Qué significa este tiempo de esparcimiento? Bueno, creemos que estar unido es tener comidas, estar juntos, compartir viajes, excursiones, retiros, campamentos. Y en muchas ocasiones la unidad de la iglesia se busca por medio de estas actividades, las cuales no son malas en sí mismas, pero no necesariamente esa es la unidad de la iglesia. Más bien, cuando hay verdadera unidad, el esparcimiento se convierte en origen de conflicto. Cuando no hay verdadera unidad, nuestras comidas se convierten en oportunidad de conflicto. Los campamentos se convierten en un nido de problemas. Y cuanto más tiempo estemos juntos, peor, si en nosotros no hay verdadera unidad. Y esto es lo que estaba pasando y sucediendo en la iglesia de Corinto, que no se esperaban unos a otros para participar de la comida en común, de la mesa del Señor, y se había pervertido esta santa cena para reducirlo en una celebración social más, y profanando así la solemnidad y la consagración de una institución santa establecida por Cristo mismo. Por lo cual Pablo les dice y les comienza diciendo en 1 Corintios 11, 17, pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Hay posibilidad en que nos congreguemos y parezca que estamos unidos, pero en esa unidad se manifieste que nos reunimos para lo malo y se demuestre que no hay verdadera unidad. La iglesia debe congregarse. Y como mandato de Cristo, la iglesia debe reunirse públicamente en base a la unidad verdadera espiritual provista por el Dios único y verdadero y trino Dios. La unidad espiritual es una provisión de Dios. Nosotros la recibimos y la disfrutamos, no la producimos, no la generamos. Y en esta unidad, cada uno de nosotros y cada una de las personas de la Trinidad está involucrada para asegurar eternamente la unidad espiritual verdadera de la Iglesia de Cristo. Así que, hermanos, en esta oración, Jesús está orando por la unidad de la Iglesia, la cual es fundamental para la vida cristiana y afecta nuestra comunión práctica. Necesitamos conocer y saber qué es la unidad, qué es lo que Dios nos ha dado, que nos une, para que nosotros podamos, en base a esa unidad, glorificar a Dios. Dependiendo de lo que sepamos sobre la unidad espiritual provista por la palabra, así será nuestro gozo, nuestra paz y la esperanza eterna en cada momento de nuestra vida. Y así será la calidad del testimonio de nuestra comunión práctica. Ved cómo se ama, es el fruto de la verdadera unidad. La unidad espiritual, hermanos, de la iglesia debe ser protegida, dedicando el esfuerzo necesario por parte de cada uno de los miembros del cuerpo. Y esto recuerda Efesios capítulo 4, versículo 3, donde el Espíritu Santo dice así: esforzaos. Y eso es un mandato, un imperativo, no es una opción. Esforzaos. Es algo que hay que dedicar. Esfuerzo, trabajo, empeño, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu. No podemos crear la unidad, no podemos producir la unidad, pero somos llamados a obedecer al mandato de esforzarnos para preservar, proteger, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad espiritual no se crea ni se produce por nosotros, pero somos llamados a preservarla. Y Juan 17, hermanos, en vuestra Biblia hemos leído el registro inspirado por Dios más largo que recoge una oración de Jesús. Los evangelios recogen distintas oraciones de Jesús, pero esta es la oración en mayúscula. Seguramente no sería la oración más larga que Jesús oró, puesto que Él dedicó noches enteras a estar orando. Pero sí es, según los comentaristas bíblicos, coinciden todos que Juan 17 es la oración más importante de toda la Biblia. Y sin duda es la oración más importante por tres razones. En primer lugar, esta oración es importante por su contexto singular, por su contexto singular. Desde el capítulo 14, Jesús está enseñando hasta el capítulo 16, predicando a sus discípulos una enseñanza esencial, final, antes de enfrentar la muerte. Además, están reunidos los verdaderos discípulos, ya que Judas abandonó ese lugar. En el capítulo 13. Estas enseñanzas son fundamentales para preparar a los discípulos para la nueva normalidad, cuando Cristo los deje y vuelva junto al Padre, con la gloria que tenía con Él antes que el mundo existiera. Y Jesús ora como conclusión de la enseñanza. Un antiguo teólogo dijo esto, y cito: al mejor y más completo sermón jamás predicado le sucedió la mejor de las oraciones. Por esta razón, Juan capítulo 17, versículo 1, comienza diciendo estas palabras: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo. Y esta oración sucede en el mayor clima de su ministerio, antes de comenzar el último capítulo de su ministerio. Cuando Jesús alza los ojos al cielo, está reconociendo que en el cielo está el trono del Dios soberano. La segunda razón por qué esta oración es singular es por su tono consolador. Esta oración tiene un tono consolador. Es una oración que no solamente está dirigida al Padre, sino que tiene la intención de continuar enseñando a sus discípulos. Es una oración que continúa siendo una instrucción. La oración de Jesús continúa siendo parte de esta enseñanza final para los discípulos, con el propósito de consolarlos, como hemos visto en otros partes de estos capítulos anteriores y lo hemos visto en domingos anteriores. Y comprender las verdades de esta oración de Jesús nos provee consuelo, seguridad, confianza para nuestra vida cristiana, en comunión unos con otros, para la gloria de Dios. Y con razón, a esta oración de Jesús se la conoce como la oración sacerdotal, como hemos dicho antes. Cristo está intercediendo por su iglesia, está consolando a sus discípulos y llega hasta nosotros para traer consuelo en nuestra vida. De esta manera, este consuelo no se queda solamente en el momento en que Jesús hizo esta oración, sino que continúa hasta la eternidad esa oración sacerdotal, ya que Cristo es el sacerdote inmutable y eterno. Recordad lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 23. Los sacerdotes anteriores del Antiguo Testamento eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar y necesitábamos muchos sacerdotes. Pero el autor de Hebreo continúa en el versículo 24. Pero él, refiriéndose a Cristo, conserva su sacerdocio inmutable, es decir, sin cambiar, sin haber variado, puesto que permanece para siempre. Quiere decir que Cristo continúa siendo nuestro sacerdote y continúa orando esta oración delante del Padre. Versículo 25 de Hebreos 7, continúa así el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual Cristo también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Por qué es poderoso para salvar para siempre? La razón que nos da el autor de Hebreos continúa así: puesto que vive perpetuamente. ¿Por qué Cristo vive perpetuamente? ¿Por qué Cristo resucitó y vive perpetuamente? La razón que nos dice es para interceder por nosotros. Para interceder por aquellos que se acercan por la fe, por medio del Hijo al Padre. En tercer lugar, esta oración de Juan 17 es singular porque es una oración con la mayor profundidad teológica. Y lo puedo corroborar. Puedo decir que no he sufrido tanto al preparar una predicación que con este capítulo. Esta oración tiene una profundidad teológica que es inalcanzable para nosotros. No podemos llegar a la profundidad de lo que Jesús está orando aquí. Los temas que se enseñan en esta oración son de una profundidad teológica inalcanzable para nuestra mente finita y aún afectada por el pecado. Charles Riley, pastor de la iglesia anglicana en el siglo XIX, comenta sobre este capítulo 17 de Juan lo que os voy a leer. Y cito: el que lea las palabras dirigidas por una persona de la bendita Trinidad a otra, del Hijo al Padre, debe aceptar sin duda la imposibilidad de comprenderlas plenamente, de penetrar en sus profundidades. El Hijo está hablando con el Padre temas que para nosotros son inalcanzables. Y continúa Charles Riley diciendo: nuestras mentes son incapaces de llegar a comprender los asuntos que contiene. Y este es el fin de la cita. El cuerpo de Cristo, aún así, la iglesia debe pedir para sí lo mismo que Cristo pide para nosotros. Esto es una de las primeras o de las principales enseñanzas ante este capítulo 17. Lo que Cristo pidió y rogó al Padre para nosotros nos enseña cómo debemos nosotros orar al Padre. James Montgomery Boyce, uno de los mayores predicadores del siglo pasado, dijo en su comentario de este capítulo, escrito en 1985, sobre la profundidad teológica de esta oración, y cito: esta oración está hecha de las oraciones más sencillas, aunque las ideas sean profundas. Eso prueba que nuestra dificultad para entender la verdad de Dios no está en la complejidad de la verdad o en el lenguaje en el que se expresa, como si fuera logaritmo o filosofía alemana, sino que nuestra propia ignorancia, pecado y letargo espiritual. Fin de la cita. Por esta razón, hermanos, a causa de nuestro tiempo limitado, quería presentar a vuestras mentes y corazones tres verdades principales que nos ayudan a glorificar al Trino Dios por medio de conocer la unidad, de vivir la unidad, de preservar la unidad. Tres verdades principales que nos ayudan a glorificar a Dios. En esta mañana solamente, seguramente, llegaremos a la primera verdad y continuaremos así los domingos posteriores, si el Señor quiere. Tres verdades. En primer lugar, el origen de nuestra unidad. Jesús está orando en primer lugar desde el versículo 1 al 5, está orando y presentando el origen de nuestra unidad. En segundo lugar, vemos la necesidad de nuestra unidad. La necesidad de nuestra unidad. La razón por la que nosotros necesitamos la unidad. Y esto va del versículo 6 al 19. En tercer lugar, vemos la verdad que nos habla sobre el fin de nuestra unidad. El fin o el propósito o el final de nuestra unidad. Desde el versículo 20 al 26. Estas tres características de la unidad siguen siendo las razones por las que nosotros debemos orar esta oración que Cristo oró. Entremos en el primer punto, el origen de nuestra unidad. ¿Cómo podemos glorificar a Dios por medio de conocer el origen de nuestra unidad? Nuestra unidad espiritual tiene su origen en el plan eterno del Trino Dios. El origen de nuestra unidad se encuentra en el plan eterno del Trino Dios. Y lo vuelvo a repetir por tercera vez, para que sepamos que el origen de nuestra unidad espiritual se encuentra en el plan eterno del Trino Dios. Nuestra unidad espiritual forma parte de un plan divinamente diseñado para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios forma parte de toda la oración como una idea principal unida a la unidad. Uno de los versículos que resume esta idea es el versículo 22. Mira lo que dice el versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Y estos dos temas están en la oración resaltando como prioridades principales de la intercesión de Jesús. Jesús está orando por la gloria de Dios y está orando por la unidad y cómo estas dos realidades se unen. Así que el origen de nuestra unidad está en un plan glorioso del Dios glorioso y trino. Versículo 1, observemos cómo la gloria es el ruego del Hijo al Padre. Y en el versículo 1, el propósito final de que el Padre sea glorificado es la razón por la que el Hijo pide al Padre que sea le glorifique. Versículo 1, después de hablarle como Padre, es decir, un título personal, solo Cristo puede decirle al Padre, Padre mío. Para todos los demás, Dios Padre es nuestro Padre. ¿Cómo enseñó Jesús a orar a sus discípulos? Orad así, Padre nuestro. El único que puede decir mi Padre es Cristo Jesús. Y aquí en esta oración Él ora al Padre diciendo, Padre. La hora ha llegado y esta hora tiene que ver con los sucesos que van a ocurrir a partir de aquí, que se resumen en la muerte, resurrección, glorificación del Hijo. Y ahora viene el primer ruego, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y repetido de nuevo en el versículo 5, mira en el versículo 5, ahora glorifícame tú, Padre. Así que la primera razón por la que Jesús ora está centrada en la gloria que Él pide recibir del Padre. Versículo 5, una gloria que se caracteriza por tres detalles. ¿Cómo es que el Hijo es glorificado por el Padre? En primer lugar, ¿dónde es glorificado? Versículo 5, ¿dónde? Junto a ti. El Hijo está pidiendo ser glorificado junto al Padre, volviendo a la comunión presencial estrecha con el Padre. ¿Es que el Hijo estaba separado del Padre? De ninguna manera. Versículo 32 del capítulo 16. Capítulo 16, versículo 32. Mirad, la hora viene y ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Sin embargo, no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Así que Jesús no está pidiendo, Señor, ayúdame con tu presencia aquí en la tierra, sino que Cristo está diciendo, ahora que termina, que llego al final de mi tarea, glorifícame llevándome contigo, estando junto a ti. Otra característica de esta glorificación es cómo. ¿Cómo es esa gloria? La gloria es la gloria que tenía contigo, versículo 5. Junto a ti, ¿con qué gloria? Con la gloria que tenía contigo. ¿Y qué significa esto? En resumidas cuentas, significa que la gloria que el Hijo tenía con el Padre es la misma gloria del Padre y del Hijo. Es una gloria común. La gloria del Padre es la misma gloria del Hijo. Esa gloria era la tuya y la mía, Padre. Glorifícame con esa gloria que tenía contigo, que compartíamos juntos. ¿Y desde cuándo lo compartían? termina el versículo 5 diciendo, desde antes de que el mundo existiera. Es decir, vuelve a repetir que la gloria del Padre y del Hijo son la misma gloria eterna que existía ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en perfecta unidad gloriosa antes que el mundo existiera. Así que la gloria como característica del ministerio de Cristo se puede ver en el versículo 4. No solamente Cristo está pidiendo ser glorificado para glorificar al Padre, sino que en el versículo 4 vemos como la gloria, la glorificación del Hijo al Padre caracterizaba su ministerio. Versículo 4, Jesús dice una realidad de su ministerio en la tierra. Yo te glorifiqué en la tierra. Significa que la esencia del ministerio de Jesús es glorificar al Padre. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para glorificar al Padre. Como dice Juan 13:31. ¿Pero cómo había glorificado el Hijo al Padre en la tierra? En esta oración Jesús dice, ¿cómo glorificó al Padre en la tierra? Por medio de la obediencia fiel del Hijo. Al cumplir la obra que el Padre le encomendó. Versículo 4 dice, yo te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo lo glorificó? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. La obediencia del Hijo glorifica al Padre. Y tu obediencia glorifica al Padre. Y nuestra obediencia en unidad trae gloria al Padre. Ahora, ¿cuál es la obra? Preguntémonos, ¿a qué obra se refiere? ¿Cuál es la obra que Jesús vino a realizar y que cumplió perfectamente y esto trajo gloria al Padre? Se puede resumir con algo que Cristo mismo ha dicho en el versículo 2, al principio de su oración. Observa el versículo 2. Por cuanto, versículo 2, por cuanto, y esa palabra es una conjunción, una palabra que une y que muestra la razón por la que algo sucede, y se refiere a lo que en el versículo 1 el Hijo ha dicho de glorificar al Padre. Dice, ¿por qué el Hijo podía glorificar al Padre? Por cuanto, o porque le diste autoridad. Porque le diste autoridad. Esto se refiere, Dios Hijo encarnado recibió la autoridad como hombre. ¿Y qué tipo de autoridad? Mira el versículo 2. La autoridad que el Hijo recibió es la autoridad sobre todo ser humano. Es decir, sobre cada ser humano de la tierra. Cristo tenía una autoridad sobre cada ser humano de la tierra. Pero no se refiere aquí a la autoridad general, sino a la autoridad con un propósito concreto. No se refiere a la autoridad que tenía sobre Pilato, no es la autoridad que tenía sobre los sacerdotes, que sin duda Cristo la tenía. Lo que Cristo está diciendo es que Él ha glorificado al Padre porque recibió la autoridad del Padre sobre todo ser humano con un propósito. ¿Cuál es? Continúa el versículo. En esta expresión dice, para que dé vida eterna. Cristo recibió un mandato, una autoridad para una misión que glorificara al Padre. ¿Y cuál era esa misión? Se resume en dar vida eterna. Lo que nos dice esta frase es que dar vida eterna es solamente capacidad de Cristo Jesús. Solo Cristo tiene la autoridad para dar vida eterna. Y solo Cristo glorifica al Padre por medio de cumplir fielmente este mandato. ¿Cómo puede el Hijo dar vida eterna? Estas son preguntas que la propia oración está exponiendo. ¿Cómo es que el Hijo da vida eterna? Mira cómo continúa el versículo 3. explica el versículo 3 la siguiente frase. La vida eterna es esto, consiste en esto. Versículo 3, observa tu Biblia. Que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿A quién se refiere? Bueno, sin duda al Dios Padre, ¿no? Aquel que se refiere en la oración al principio, Padre, que te conozcan a ti, esa es la vida eterna. Y explica y enfatiza quién es el Padre. Define un atributo especial del Padre. ¿Quién es el Padre? El único Dios verdadero. Es decir, solo hay un Dios, el único Dios. El único se refiere en esta frase a que solo hay un Dios y el cual es el verdadero. Y a continuación observa que incluye una cláusula inseparable. No puedes tener vida eterna si solo conoces al Padre. Hay una cláusula inseparable para tener vida eterna. Continúa el texto diciendo, no solo conocer al Padre y reconocerlo como el único Dios verdadero, sino también conocer a Jesucristo. Y este es el segundo elemento de una lista. ¿Cómo se recibe vida eterna? Y viene una lista de dos elementos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El segundo elemento de la lista es inseparable. No es lo mismo que diga que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, o que conozcan al Hijo, a uno de los dos. No. Sino que dice que la vida eterna se recibe al conocer al Padre y al Hijo como el único Dios verdadero. Ambos son Dios, que se glorifican mutuamente, sin duda por la obra también trinitaria en la que participa el Espíritu Santo. Y Jesús se identifica a sí mismo en esta misma lista, versículo 3, dice, y a Jesucristo habla en tercera persona, pero se refiere a Él. ¿Y quién es Él? Se califica a sí mismo al que tú has enviado, a quien has enviado. Pero hagámonos esta pregunta, ¿de qué manera el Hijo da vida eterna concretamente? Sí, conocer al Padre y al Hijo, esa es la vida eterna. Pero ¿cómo el Hijo glorifica al Padre al cumplir esta obra? Ha recibido la autoridad sobre todo ser humano para dar vida eterna. ¿Cómo da vida eterna el Hijo? Volvamos al versículo 4. Y observa cómo el versículo 4 nos dice que el Hijo glorifica al Padre. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, ¿cómo? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, la cual hemos dicho que se resume en dar vida eterna. Dar vida eterna es la obra que Cristo ha realizado, por lo cual glorifica al Padre. Lo cual no es el fin, sino el medio. Hermano, observa esto. Dar vida eterna no es el fin por el cual Cristo vino, sino es el medio por el cual Cristo va a cumplir su obra, que es glorificar al Padre. Cristo vino a realizar una obra y al culminarla, ese se convierte en el medio para glorificar al Padre. Así que la razón por la venida del Hijo, en definitiva, no es la salvación de los perdidos, sino es la gloria del Padre por medio de salvar y dar vida eterna. Ahora, ¿cómo realizó esto el Hijo? ¿Cómo Cristo, el Hijo, obró dando vida eterna? Se resume en el versículo 6. Versículo 6, así Cristo dio vida eterna. He manifestado tu nombre. Observa lo que dice la Biblia. He manifestado tu nombre. Esto significa que Cristo vino a revelar la gloria del Padre. Manifestar el nombre del Padre es revelar la gloria del Padre por medio de sus atributos divinos y por medio del Evangelio y la palabra recibida del Padre. El versículo 26 concluye Jesús su oración resumiendo el punto importante. De nuevo, en el versículo 26, mira lo que dice en tu Biblia: yo les he dado a conocer tu nombre. Jesús vino a manifestar el nombre del Padre. Le ha dado a conocer el nombre del Padre. ¿Y qué significa que les he dado a conocer tu nombre? Se puede resumir en esta frase: Cristo da a conocer el nombre del Padre. Significa que Cristo ha predicado y enseñado el Evangelio y ha demostrado los atributos divinos en la tierra. Ha predicado el Evangelio recibido del Padre y ha demostrado ser Dios por medio de sus atributos en la tierra. Observa versículos 7 y 8, como dice Jesús, continúa orando: ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Y esto viene como resumen de lo que está diciendo en el versículo 21 del capítulo 16, versículo 21, sus discípulos le dijeron: he aquí, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Versículo 30, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que tú viniste de Dios. Por esta razón Jesús ora en el capítulo 17, versículo 7, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste. Esto es manifestar el nombre de Dios. Darle las palabras que Dios le dio al Hijo. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Esto mismo es resumido por Juan en su prólogo. En Juan capítulo 1, versículo 18, hay un pasaje paralelo. Juan empieza este evangelio diciendo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está a la diestra del Padre, ese le ha dado a conocer. Ha manifestado su nombre por medio de la predicación de la palabra y por medio de la demostración de sus atributos divinos. Así que en esta misma conversación Jesús está enseñando a sus discípulos verdaderos sobre la paz que le deja mientras Él vuelve al Padre. ¿Recordáis cómo estuvimos viendo unos domingos anteriores en Juan 14, 6, verdad? La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Por tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esta es uno de los versículos más conocidos, pero también lo menos comprendido. Ese es Juan 14, 27. Pero Juan 14, 6 es el más conocido. Además lo tenemos ahí en esa cristalera. Jesús dijo: yo soy, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto ocurre porque Tomás le dijo: Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Versículo anterior. Lo que Tomás estaba diciendo con esto es que si estamos tristes es porque no sabemos dónde te vas, ni sabemos cómo encontrarte. Así que estamos tristes por eso. Y Jesús le dice, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y normalmente, hermanos, terminamos aquí esta frase, ¿verdad? Aprendemos este versículo, pero cometemos un error de interpretación porque aislamos el versículo. Cogemos ese versículo como si ese versículo estuviera dicho sin un contexto. Pero mira y observa lo que dice el versículo 7. Continúa Jesús hablando sobre la razón por la que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el camino exclusivo para ir al Padre. Versículo 7 dice: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que Él se coloca al mismo nivel de esencia que el Padre y le repite a los discípulos que ver al Hijo es lo mismo que ver al Padre. Así que no debéis estar tristes, porque ver al Hijo es lo mismo que ver al Padre. Y continúa Felipe en este sentido, respondiendo después de Tomás, versículo 8, y le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ves lo que dice ahí en el versículo 8? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Nos basta para qué? Bueno, el contexto significa nos basta para dejar de estar tristes. Estamos tristes porque te vas y no sabemos dónde vas. Si supiéramos cómo llegar a ti, dejaríamos de estar tristes. Y Tomás dice, muéstranos al Padre y nos basta para dejar de estar tristes. Pero Jesús le responde con una pregunta que revela la ignorancia que hasta el momento caracteriza a los discípulos. Mira lo que Jesús responde en el versículo 9. Lo mismo que le dijo a Nicodemo: si no naces de lo alto no puedes ver el reino de Dios. Juan 14, 9 dijo Jesús: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y tal verdad no era nueva para ellos, pero ellos no lo habían entendido. Así que conocer la realidad de que el origen de nuestra unidad tiene que ver con el plan que Cristo vino a cumplir, por el cual va a glorificar al Padre, y entenderlo por medio del Espíritu Santo, eso nos capacita para preservar la unidad, para glorificar al Padre, conociendo que el origen se encuentra en Él. Por lo tanto, ya que el Hijo glorifica al Padre por medio de su obediencia, en cumplir la obra que recibió del Padre, la cual es dar vida, por medio de manifestar el nombre de Dios, por medio de la palabra del Evangelio y los atributos. La pregunta que nos falta y que responde a cuál es el origen de nuestra unidad es la siguiente: ¿cómo nos muestra esta oración, esta verdad, de cuál es el origen de nuestra verdadera unidad? Y la respuesta es que en la oración de Jesús se nos revela que el origen de nuestra unidad se encuentra en el plan eterno y soberano del Trino Dios. ¿Quién recibe la obra del Padre? Esta es la pregunta. ¿Quién recibe la obra del Padre y del Hijo? Los que reciben vida eterna, ¿quiénes son? Versículo 2. Están identificados. Y leemos desde el versículo 1: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, observa lo que dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna. ¿A quién? ¿A todos los seres humanos? No, la autoridad de Cristo la tiene sobre todo ser humano para dar vida eterna. ¿A quién? ¿Qué dice el texto? A todos los que tú le has dado. A todos los que tú les has dado. Lo que está diciendo esta oración, Jesús está diciendo que los que reciben la vida eterna del Hijo son un grupo distinto de entre todos los seres humanos. Los que reciben vida eterna son, observa y subraya esa palabra, todos. Todos. Esa palabra, todos, lo que está enfatizando es que todos los que el Padre les ha dado al Hijo forman una unidad. Todos y cada uno reciben vida eterna. Y ese es el grupo unido, sacado de entre toda la humanidad. Esto identifica un grupo concreto que se caracteriza porque han sido dados por el Padre al Hijo. Y la palabra todo, como hemos dicho, enfatiza esa unidad de individuos separados, unidos en un mismo grupo. ¿Por qué tú y yo estamos unidos? Porque como individuos de toda la humanidad hemos sido dados por el Padre al Hijo. Individualmente cada uno de nosotros hemos sido incluidos en un mismo grupo, en la misma unidad que el Padre le dio al Hijo. La unidad de la Iglesia proviene o tiene su origen en el plan soberano de Dios, el cual escoge incluir en una misma unidad a aquellos que Él trae al Hijo. Nuestra unidad proviene del Padre. Este es un bosquejo trinitario. Nuestra unidad proviene del plan eterno de Dios. Muy bien, pero del plan del Trino Dios, porque el Dios Padre procede de nuestra unidad. Mira lo que dice esta oración, que nuestra unión no proviene de nuestro deseo de pertenencia. Ninguno hemos deseado pertenecer a este grupo. No se origina en la voluntad humana, se origina en la voluntad soberana de Dios. Ninguno de nosotros hemos decidido formar parte de la Iglesia. Dios Padre encomendó una obra al Hijo para que cumpliera el plan predeterminado antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Y este plan es que dé vida eterna a los que tú me has dado, dice Jesús. Es la misma oración que Jesús ora de nuevo sobre el origen de nuestra unidad en el versículo 6. Observa el versículo 6. He manifestado tu nombre. ¿Y qué continúa diciendo? He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Muchos fueron los que escucharon la palabra de Cristo, ¿verdad o no? ¿Cristo predicó la palabra solamente a los 11 discípulos? ¿Cristo predicó la palabra a toda la multitud, sí o no? ¿Y muchos vieron los milagros y la manifestación de los atributos divinos de Cristo, sí o no? Pero Cristo ora aquí diciendo, he manifestado tu nombre a un grupo definido de personas, no a toda la humanidad, no a toda la sociedad, sino a un grupo definido, a los que del mundo me diste. Los hombres, los seres humanos en general, que del mundo me diste, a ellos he manifestado tu nombre. Si no queda claro a quién se refiere, Jesús especifica otra característica única de estos hombres que reciben vida eterna, que han recibido la manifestación de la gloria para la gloria del Padre. ¿Por qué el Padre ha dado a algunas personas de entre todos los seres humanos? ¿Qué hace que entre todos los seres humanos el Padre coja a algunos para llevárselo al Hijo y así crear una unidad perfecta? ¿Qué define eso? ¿A quién escoge? ¿A quién acerca el Hijo? Versículo 10. Versículo 6. Continúa diciendo, eran tuyos y me los diste. Eran tuyos y me los diste. El origen de la unidad de la Iglesia, hermano, escucha con atención. El origen de la unidad de la Iglesia se encuentra en la elección soberana de Dios. Dios nos escogió para ser suyo, y siendo suyo, somos uno en Cristo. Siendo suyo, Él nos trae a Cristo para ser una sola unidad. Por eso en el versículo 10 continúa Juan 17:10. vuelve a repetir esta idea en el versículo 9 al final, porque son tuyos, y continúa diciendo Jesús, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Así que si somos del Padre, somos del Hijo. Y si somos del Padre, el Padre nos trae al Hijo. Y estando en el Hijo, somos uno. Así que el origen de nuestra unidad, hermano, está en la soberana elección de Dios al hacernos suyo y por tanto traernos al Hijo para recibir vida eterna. Versículo 10, por esta razón Jesús los diferencia en su oración del resto del mundo. Versículo 10, ¿Jesús ruega por el mundo? Dice, no, ruego por ellos. Versículo 10, mira lo que dice en tu Biblia. Yo ruego por ellos. Y esto se refiere a los 11 discípulos, especialmente ahí. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. ¿Por qué el Padre ha dado al Hijo a un grupo concreto de personas de entre la humanidad? Continúa versículo 9. Continúa el versículo 9, sí, efectivamente, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. ¿Por qué ruego por los que tú me has dado? Porque son tuyos. La única manera de ser uno es estando, siendo posesión de Dios, siendo propiedad de Dios, habiendo sido elegido por Dios. Si no has recibido vida eterna, no puedes ser uno por mucho que te reúnas aquí. Por mucho que compartas un lenguaje común. Por mucho que tú te comportes como los demás se comportan. Por mucho que tú sepas de la Biblia. Si no eres del Padre, y si no has venido al Hijo para recibir vida eterna, tú estás al lado de los que son uno, pero no eres parte de ellos. Esta es una realidad tremenda. Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús enseñó esta verdad a la multitud. Todo lo que el Padre me da, como consecuencia, vendrá a mí. Así que todo el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Tremenda verdad que Jesús hizo a la multitud. ¿La elección soberana se debe predicar solamente a los creyentes? No. Cristo predicó la elección soberana a todo el mundo. Porque mira lo que dice Juan 6:37, lo vuelvo a repetir. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ya que se refiere a personas que vienen a Cristo para recibir vida eterna. Y dice, al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. La pregunta es, ¿por qué el Hijo no echará fuera a ninguno que venga a Él? La respuesta es porque el Padre es el que me lo ha dado. Y yo a todo el que el Padre me da, lo recibo. Porque me ha dado autoridad para darle vida eterna a todos los que me ha dado del mundo. Y en el capítulo 6, versículo 39, continúa esta idea. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y más adelante en su oración, en Juan 17, él dice que ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Y eso veremos más adelante qué significa. Pero hermano, nuestra unidad proviene del Padre, que nos escogió soberanamente antes de la fundación del mundo, sin que nosotros hubiéramos hecho nada para hacernos posesión suya. Hemos recibido la unidad que proviene de Dios Hijo, porque recibimos vida del mismo Cristo, por las mismas razones que Cristo. Tú y yo somos uno porque nuestro Señor es uno, nuestro mediador es uno, Nuestro Salvador es uno, nuestro sacrificio es el mismo, nuestro pastor es el mismo, nuestro sacerdote es uno, porque solo hay un sustituto, solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, solo hay una vid verdadera, solo hay un pan de vida, solo hay un Mesías, solo hay una cabeza. ¿Y la unidad proviene de quién? De Cristo. La unidad de la iglesia no se origina en tu mérito o capacidad. Aquí están los que son capaces de aguantar 2 horas sentados. Eso es lo que nos une. No. Nuestra unidad no proviene de nuestros méritos, nuestras capacidades humanas. Lo que nosotros consigamos hacer nos hace incluirnos en el grupo. Si quieres unirte al grupo de la costura, tendrás que saber coser. Si no, no vas a entrar en ese grupo, ¿verdad? Nuestra unidad no proviene de nuestra capacidad, sino de la obra de Cristo y su justicia. La unión no tiene su origen en nuestra habilidad, sino en la justicia de Cristo, por la cual tenemos entrada a la presencia del Padre. Versículo 24 de la oración. Una de las últimas peticiones y ruegos que Jesús hace al Padre. Padre, versículo 24 de Juan 17. Juan 17, versículo 24 dice, observa, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Juan 17, 24. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. ¿Qué gloria? La gloria que me has dado. ¿Y por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y observa el versículo 25, vuelve a repetir la idea de una manera más profunda. Por eso la expresión se vuelve más íntima todavía. Oh Padre justo. Y un momento, hermano. ¿Cómo que oh Padre justo? Porque aquí, en este momento, Jesús habla al Padre y le atribuye ser justo. Porque la razón, hermano, por la que tú y yo somos uno y estaremos en la presencia de Dios es porque el Padre es justo y hemos recibido la justicia del Hijo. Si el Padre fuera justo, pero no tuviéramos la justicia del Hijo, ¿cuál sería nuestro lugar en el futuro? ¿Dónde estarás tú si el Hijo no te da su justicia? No estarás con Él en el cielo, estarás eternamente en el infierno. Así que tu unidad proviene de la justicia del Hijo, la cual es la misma justicia que la del Padre. De tal manera que la justicia perfecta del Hijo asegura nuestra vida eterna y nuestra unidad. La verdadera unidad espiritual son la unidad que le da el pasaporte al mismo grupo de personas para ir a la presencia del Padre con el sello de la justicia de ¿quién? Del Hijo. Así que no es que tú tengas que ser perfecto para recibir un sello, sino que tu perfección se te atribuye a ti por medio de la perfección del Hijo. Y nuestra unidad no solamente proviene de Dios Padre como soberano y Dios Hijo como perfecto y el justo, sino que proviene del Espíritu Santo. Juan capítulo 17. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo? No está. Aún nombrado su nombre, el Espíritu Santo no está en esta oración. Pero sin duda, el Espíritu Santo ha sido el protagonista desde el capítulo 14 hasta esta oración. Jesús ha enfatizado en la enseñanza, en los capítulos anteriores, de que vendrá ¿quién? Un nuevo Consolador, otro Consolador igual, de la misma clase que yo, decía Jesús. Hasta el punto que Jesús le dijo a los discípulos, ¿os conviene que qué? Estáis tristes porque yo me voy, pero os conviene que me vaya. Porque si no me voy, no vendrá el Consolador. Si yo me voy, vendrá sobre vosotros el Consolador. Y aunque en la oración de Jesús no se nombra explícitamente, al Espíritu Santo, el propio contexto de la enseñanza nos muestra que el Espíritu Santo es el protagonista para aplicar y hacer la realidad de la vida eterna en los escogidos. Todas las características y los frutos que se muestran en esta oración que identifica a los creyentes es el resultado de la obra del Espíritu. Mira, por ejemplo, el versículo 2. Versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a los que tú has dado. Y el Hijo tiene autoridad para dar vida eterna. Pero la vida eterna se nos aplica a nosotros por medio del Espíritu, según Juan 6:63, según Gálatas 6:8, según 2 Corintios 3:6, según Romanos 8:11. El Espíritu Santo es el que da vida. Versículo 3 dice ahí: yo te glorifico, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿cómo es que podemos conocer al Padre y al Hijo? Solo por medio del Espíritu Santo. Conocer al Padre y al Hijo es una obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente, en la persona que el Padre ha traído al Hijo. Según 1 de Corintios 2, versículos 12 y 13, el Espíritu de Dios es el que capacita al hombre para que el hombre conozca las profundidades de Dios y conozca a Dios. Versículo 6, mira lo que dice ahí: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. ¿Y qué han hecho? ¿Y han qué? Guardado tu palabra. Eso los caracteriza. Los que han guardado tu palabra son los que han recibido vida eterna, son los tuyos, los que tú me has dado. Ellos han guardado tu palabra y lo demuestran así. Pero es imposible que guardemos, que obedezcamos la palabra de Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Lo cual, 1 de Juan 3:24, como texto paralelo, 1 de Juan 3:24 dice así, el mismo evangelista que escribió este evangelio, movido por el Espíritu Santo: el que guarda sus mandamientos, es decir, los mandamientos de Dios, permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿En qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Así que por medio del Espíritu que el Padre nos ha dado, podemos obedecer los mandamientos del Padre y demostrar así que somos suyos, que somos uno, que hemos sido unidos en una perfecta unidad. Así que, hermano, ¿cuál es el origen de la verdadera unidad por el cual podemos glorificar al Padre? Glorificamos al Padre al reconocer al Trino Dios el origen de nuestra unidad. Así que no se trata de ti, que te unas a la Iglesia. No es por medio de tu esfuerzo. Y así mismo lo estaba diciendo Jesús, siendo ya las últimas palabras. Mateo 28, 19, recordáis esto: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Trino Dios. Y así es como somos uno. Nuestra unidad proviene del Trino Dios, la unidad de los redimidos, de los escogidos, de los justificados, de los santificados. Y termino con algunas breves aplicaciones. Glorifica a Dios y reconoce su soberanía, la cual es el origen de tu unidad. Reconoce la soberanía de Dios, lo cual va a glorificar a Dios. Adora a Dios por ser como es, por ser quien es, por haberte hecho su hijo, porque es el origen de tu verdadera unidad espiritual. No porque seas evangélico, o porque seas de los hermanos, o porque sepas, o porque hagas, o porque digas, sino porque Él te escogió. La única manera de formar parte de esta unidad es oír el Evangelio. De que si no eres de los que han venido a Cristo, por tu pecado eres de los que eres enemigos de Cristo. El pecado nos ha destituido de la gloria de Dios y no podemos alcanzar su gloria. Es imposible para nosotros. Y lo único que puede hacer que formes parte de la unidad perfecta es responder con fe y arrepentimiento al llamado del Evangelio. Reconoce que eres responsable de tu pecado. Reconoce que eres responsable de tu condenación. Que tienes una deuda con el Padre y que solo por medio del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo y su justicia puedes ser considerado uno en su familia, en su cuerpo. Así que esfuérzate por guardar la unidad del Espíritu. Si consideras que tú eres mejor que tu hermano y de ahí se origina tu unidad con otros, estás destruyendo esa unidad. Para esforzarte en preservar la unidad, debes reconocer que esa unidad se te ha dado de parte de Dios y que no eres nadie mejor que tu hermano. Y que no hay nada en ti que te haga más merecedor de ser uno con Cristo. Así que considera a los demás hermanos de la iglesia como parte de un mismo cuerpo y coloca tu corazón al servicio de ellos. Glorifica al Padre sirviendo a tus hermanos. No pienses que tú eres uno igual a ellos, en el que si él no me sirve, yo no le sirvo, sino que tú y yo hemos sido llamados a ser siervos del único Señor. Y por esa misma razón debemos considerar a nuestro hermano como superior a nosotros mismos. Y predica el Evangelio de la reconciliación. Predica el Evangelio con tu palabra, con tu boca. El Evangelio de la gracia, llamando a los pecadores al arrepentimiento para que sea Dios quien traiga al Hijo a aquellos que son suyos para su gloria. Si Dios quiere, seguiremos con las siguientes verdades y hemos visto cómo el origen de nuestra unidad es el plan perfecto del Trino Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que nos has dado por gracia. Gracias, Señor, porque podemos participar después de tanto tiempo de este pan y este vino. Señor, te damos gracias porque es un testimonio al tomar de este pan y este vino de que siendo muchos diferentes, en Cristo hemos sido traídos a una unidad perfecta. Señor, queremos participar de este pan y este vino de manera digna, de manera en que confesemos nuestro pecado delante de ti. Señor, de manera de que nuestra práctica común, nuestra práctica, Señor, sea guardar tu palabra, considerar al hermano como superior. Señor, perdona nuestro pecado, examina nuestra vida, examina nuestro orgullo, nuestra soberbia, arrogancia, nuestro pensamiento, Señor, de pensar que por alguna razón nosotros merecíamos ser traídos al Hijo. Señor, tú eres el soberano, el que ha prometido venir pronto a por tu iglesia. Y hasta que tú vengas, Señor, celebramos este pan y este vino. Muestra y testimonio de que hemos sido unidos en Cristo. Una perfecta unión, no por nuestros méritos, sino por su justicia. Señor, te pedimos que este sea un tiempo de reflexión por tu palabra, por tu espíritu, que nos convenza de aquello, Señor, que está en nuestra vida y que debemos confesar delante de ti antes de participar de estos símbolos. Señor, todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.